Egunon entzule, eguzki irratian gaude, zaude. Han dado ya las 10 de la mañana del miércoles 13 de septiembre y aquí arranca una nueva edición de Pasealeku, el magazine de actualidad de Eguzki Irratia. Mandamos ya un saludico a todas las que nos sintonizáis en la 107.0 de la FM en Iruña, en la 91.0 de la FM en Iruña Herria y allá donde estéis a través de eguzki.eus. ¡Egunon! Saludico también a esas radios amigas y sus oyentes. Garrasi Irratia en Altsasu, Estanda Irratia en Iturmendi y allá en el Pirineo Irati Irratia. Egunon de Izuela. Miércoles 13 de septiembre y hoy seguimos en Pasealeku trayendo voces del panorama, bueno, político, social y hoy sindical. Seguimos con la ronda de sindicatos de Nafarroa, así que nos visitará a partir de las 10:30 aquí en los estudios de Eguzki Irratia el secretario general del sindicato ELA, Michel Laguntza. Miramos ya al tiempo, entzule, ahora mismo los termómetros marcan 18,6 grados en Iruña. Y la predicción del día para el Herrialde nos dice que poco nuboso en la mitad sur y nuboso en general en la mitad norte, donde se esperan algunas lluvias o chubascos dispersos que pueden ir acompañados de tormentas. No se descartan algunas brumas y bancos de niebla matinales en la mitad norte. Temperaturas sin cambios significativos. Viento de componente norte, en general flojo. Las temperaturas oscilarán en Iruña entre mínimas de 15 y máximas de 24 grados. En Altsasu entre mínimas de 14 y máximas de 22 grados. Y en Agoitz entre mínimas de 13 y máximas de 25 grados. Recordarte, entzule, que tienes diferentes vías de contacto con Pasealekue. Puedes mandarnos tus propuestas, agendas, reivindicaciones, problemáticas, luchas de tu barrio, de tu colectivo, lo que quieras, a través del correico pasealekue@euski.eus. Ahí tenéis también el WhatsApp en el 645-44-2420, 645-44-2420. Podéis llamar también al mítico número de teléfono de Guzki y Ratia, 948-220758. Y ahí están abiertas las redes sociales tanto de Guzki y Ratia como de Pasealeku en Facebook y en Twitter. Han dado ya las 19 minuticos de la mañana, arrancamos. Y vamos ya con el repaso de la prensa, de la información del día. Berrian irakurtzen dugu, Urdaibaik zoritxarrekotzat jo ditu Goikoetxeak presoen inguruan esandakoak. Bermeo Urdaibaiko Iñaki Goikoetxea arraunlariak Jurgi Garitagoitia euskal presoa gogoratu zuen igandean Kontxako bandera irabazi berritan, eta Arnaldo Tegik zoriondu egin zuen sare sozialetan. Gaur arte ez du etenik izan Euskal Herria Bilduko koordinatzaile nagusiaren aurkako kritika zaparradak. Eta berrian ere Espainia desegiten ari zen garaia. Duela 100 urte Espainiako armadak estatu kolpea eman zuen eta diktadura ezarri zuen Primo de Riveraren gidaritzapean. Espainia hondamendira zihoala iritzita, besteak beste separatismoaren mehatxuari aurre egin nahi izan zioten eta euskara galarazi zuten alor ofizialetan. Vamos con NICE, los acuerdos de Oslo que oficializaron la colonización de Palestina cumplen 30 años. Los acuerdos de Oslo buscaban la paz entre israelíes y palestinos, pero oficializaron la partición de la tierra palestina y la colonización sionista de Cisjordania. 30 años después, nadie celebra lo que se presentó como un importante proceso de paz. Y de página internacional saltamos a página local en NICE. David Campeón, reelegido presidente de la Mancomunidad de Iruñerría. David Campeón ha sido elegido presidente de la Mancomunidad de Iruñerría en la asamblea celebrada de este martes. El acuerdo programático que marcará su gestión viene avalado por 31 asambleístas de Euskal Herria Bildu, Geroa Bai, Contigo Zurekin e Independientes. El PSN ha quedado fuera. Y en Diario de Noticias, los viajes del inserso de 16.000 navarros en el aire tras su suspensión. La campaña se puede retrasar hasta 3 meses por los recursos de 3 consorcios contra la adjudicación. Y página local también en Diario de Noticias. La mayoría de Pamplona pide medidas para ayudar a las personas que viven en la calle. Las fuerzas progresistas aprueban con el voto en contra de UPN y PP una iniciativa para abordar el problema y buscar soluciones. Y en Diario de Navarra, los gasolineros barruntan que el litro de carburante escalará hasta los 2 euros. La venta de gasóleo y de gasolina se ha reducido un 3,5% en lo que va de año con respecto al mismo periodo de un año antes. Las estaciones de servicio de Navarra y la Asociación Nacional abordan en Pamplona los desafíos y el papel de estos negocios en la transición energética. Y en Diario de Navarra también una ONG plantea una residencia para estudiantes sin techo en Iguer. Según Apoyo Mutuo, este centro de la Rochapea supondría una inversión municipal de 160.000 euros y acogería a 28 jóvenes en alta exclusión social. Bueno, mañana anunciamos ya que mañana tendremos con nosotras aquí en Pase a Lecu a integrantes de Apoyo Mutuo, bueno, para transmitirnos desde su experiencia, ¿no?, de trabajo en la calle directamente con estas realidades de miseria que también habitan Iruña, contarnos, bueno, la situación que viven la gente que habita en la calle. Y vamos con la prensa del estado. Kim Jong en El País, página internacional. Kim Jong-un asegura que apoyará todas las decisiones de Putin en su guerra sagrada, dice entrecomillado, contra Occidente. Los líderes ruso y norcoreano se reúnen en un cosmódromo del oriente ruso para acordar el intercambio de armas y tecnología militar. Y en El País también, Inditex alcanza un beneficio neto de más de 2.000 millones, un 40% más en el primer semestre. Las ventas del grupo propietario de Zara crecen un 13,5% hasta los casi 17.000 millones, la mejor marca obtenida entre febrero y julio. vamos hasta los países catalans. En la cabecera catalana de La Vanguardia, el juez Llarena se abre a debatir sobre una ley de amnistía. El instructor de la causa del procés considera que si se concluye que tiene cabida en la Constitución, debe analizarse si se justifica. Y en La Vanguardia también, el Parlamento Europeo debate por primera vez el uso del catalán. Bruselas examinó ayer la posibilidad de utilizar las lenguas cooficiales durante sus plenos. Y seguimos con este parte de la prensa y la información de hoy. Vamos con el bloque de la prensa digital estatal. En el diario.es, los plazos que pide Junts, lenguas oficiales en la Unión Europea el día 19 y amnistía antes de la investidura. Los ministros de Asuntos Europeos de la UE tienen en su mano aprobar la reforma del reglamento para incluir euskara, catalán y galego, mientras PSOE y Sumar enfrían la opción de una amnistía antes de que haya gobierno. Y en el diario.es también, el gobierno andaluz pagará con fondos europeos el humedal en el entorno de Doñana mientras pelea con Bruselas por la ley de regadíos. El ejecutivo de Juan Manuel Moreno firma un preacuerdo con el grupo Hisparroz, dueño de la piscifactoría Beta La Palma, para adquirir casi 8.000 hectáreas del preparque por 70 millones que serán consignados en los presupuestos del próximo año. Y vamos con Infolibre. Estrasburgo ya huele a urnas. El lado duro del PP europeo y la ultraderecha buscan su propia entente en la Unión Europea. El debate sobre el estado de la Unión de este miércoles, con el discurso de von der Leyen, supone el arranque del curso político y de una larga precampaña hasta el 9 de junio. Los progresistas esperan que España suponga un dique en la ola reaccionaria. Y en Infolibre también, el gobierno aprueba la retirada de la Gran Cruz del Mérito Militar a Pinochet en el 50 aniversario del golpe. La condecoración fue concedida en el año 75, aún bajo la dictadura franquista. Pedro Sánchez e Isabel Rodríguez han celebrado el compromiso del gobierno con, dicen literalmente, los derechos y las libertades. Y vamos con el salto. El movimiento por el clima global presionará en las calles ante la próxima cumbre de acción climática. Los días 15 y 17 de septiembre hay convocadas protestas en todo el planeta para intentar influir en una cumbre de acción climática de Nueva York. La cita es clave para preparar el terreno de cara a la COP28 y obtener resultados en materia de descarbonización. Y cerramos con público. Uno de cada cuatro diputados tiene acciones en empresas y 12 ocultan en qué sociedades. Los grupos de Junts y el PP son los que cuentan con más accionistas en el Congreso, el 43% de los diputados de Junts y el 34% de los populares declaran tener participaciones en empresas.
Erbesteratua ez izateko sortea, izan dugun on kapritxoa, zuen etxean bizi naizela. Lehen intzen sarri, bizitatzerakoan, gero berandu Mexikoko fabrika ilun hartan. Agurtu ezina bilakatu da.
uda berriak pasan dira, zagaztiak hor dira. Uda berriak pasan dira, zagaztiak hor dira.
Bueno, entzule, entzuten ari zarena, lo que estás escuchando es el Temika Magalean de la banda de Mutriku de Pop Rock Day. San Fermín txikiton girorik oberena Navarreria plazan. Irailaren 22 eta 23an egin zure jaiaren zoriontasuna eguzki txokoan. Gehien berotzen duen irratiaren txokoa. Entzule, y seguimos trayendo voces del panorama político, social y sindical en este arranque de curso en Pasealeku. Hoy nos visita en los estudios de Eguzki Irratia Michel Lacunza, secretario general del sindicato ELA, a quien ya saludamos. Egunon, Michel, zer moduz. Bueno, inicio de curso después de un verano que no sé cómo lo habrá pasado, Michel Lacunza.
Bueno, pues podría decir que he podido descansar, y eso no suele ser poco cuando se habla del verano, ¿no? Y supongo que como la mayoría de la gente, pues con calor, ¿no?
Sí, un verano intenso en lo climático y bueno, también sí, convulso, yo diría, en lo social, porque mirando al curso que viene, Michel, también no podemos dejar de lado la situación económica que atravesamos, ¿no? Y sus consecuencias para las mayorías trabajadoras, con subidas de precios que no cesan, posibles recortes desde Europa. Bueno, ¿cómo afecta todo esto a la tarea sindical y, por ejemplo, en la negociación de convenios que ya está encima de la mesa, Michel?
Bueno, pues afecta de lleno, evidentemente, porque tiene que ver con el empeoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Y si hay que resumir el periodo que estamos viviendo, yo lo resumiría como un periodo de empobrecimiento generalizado. Eso es lo que está pasando los últimos años, en medida que la inflación está subiendo, y el empobrecimiento no se da solo como resultante de ese incremento del IPC, sino que también se está dando vía lo que está pasando con las hipotecas o la dificultad de acceder a un alquiler, ¿no? Si se cogen esas dos cuestiones, afectan de lleno a la mayoría de la gente corriente, que es la gente trabajadora de este país, ¿no? Y ante eso, el sindicato tiene una herramienta, que es una herramienta que es la negociación colectiva. ¿Y la negociación colectiva qué es? La posibilidad de negociar y acordar convenios, ¿no? Y es una manera de distribuir la riqueza, porque hay una crítica previa a cuando hablamos del reparto de la riqueza, y es que hoy la política, y tanto el gobierno de Navarra como el de Gasteiz, o también el del Estado, no tienen una política redistributiva, no hay una fiscalidad justa, y eso hace que la riqueza no se reparta como se debería, y entre otras cosas tiene que ver eso con la baja calidad también de los servicios públicos, ¿no? Y la falta también de ayudas para la gente que peor lo está pasando, ¿no? Y a partir de ahí el sindicato lo que hace es algo muy básico: organizar a la gente, confiar también en la movilización y defender la huelga como instrumento esencial, y la capacidad sobre todo de hacer huelga, porque eso es lo que suele cambiar las condiciones de trabajo cuando los trabajadores y trabajadoras tienen esa capacidad y un sindicato permite que esa capacidad de hacer huelga se lleve adelante. Las condiciones de trabajo suelen cambiar, ¿no? Y si se compara las condiciones de trabajo, en este caso de los trabajadores y trabajadoras de Euskal Herria, con las del resto del Estado, estadísticamente suelen salir mejor, ¿no? Evidentemente, pero aquí están los salarios más altos y los mejores convenios, pero esos no son fruto de la generosidad patronal, que no existe evidentemente, y mucho menos de las políticas que se hacen tampoco en Euskal Herria. Tiene que ver con la lucha sindical y con la tradición histórica de este país de pelear.
En Nafarroa también preocupa la situación de la industria, la inestabilidad del tejido, con problemas como el de la Volkswagen de fondo, donde también se están negociando convenios, jubilaciones. ¿Cómo veis desde ELA esta situación?
Bueno, creo que cuando se habla de la política industrial, es evidente que hay una desindustrialización progresiva y que el peso de la industria va perdiendo peso, y creo que hay que hacer reflexiones diferentes, ¿no? Y creo que esto tiene que ver muy relacionado con algo que hemos empezado hablando en esta entrevista, ¿no? Es que la situación medioambiental y la necesidad de afrontar una transición que nosotros llamamos ecosocial, ¿no? Tiene que ver también con qué, en nuestra opinión, con qué falta de directrices hay para enfocar una industria que vaya dirigida sobre todo a eso, a una industria más sostenible, que tenga que ver también con una industria que se dedica a eso, a entender que la economía tiene que ser más circular, que tiene que ser mucho más respetuosa con el medio ambiente, y que además tiene que tener ese principio, y eso necesita de una transición y un diseño para fomentar determinados sectores. Nosotros no vemos, ni tanto cuando hablamos con el gobierno de Navarra, no hay ningún tipo de directriz en este sentido. Creo que incluso si se analiza el acuerdo programático firmado, al contrario, prácticamente no hay más que generalidades en este aspecto. Y luego cuando hablamos de Volkswagen, bueno, siempre aparece una permanente, no sé, un permanente discurso como de riesgo, de que pueda perderse empleo, y bueno, es algo muy recurrente en la historia de Volkswagen, ¿no? Por lo tanto, las predicciones que se hacen de estimaciones de fabricaciones de coches dan una pequeña bajada por la transición al vehículo eléctrico, pero hablan después de una recuperación, ¿no? Por lo tanto, no sé, no compartimos esas voces que hay de ver un futuro mucho más negro de lo que es, porque luego suele tener un resultado en que las condiciones de trabajo suelen empeorar cuando las empresas utilizan ese tipo de discursos. Hoy Volkswagen es una multinacional que está ganando millones de euros cada ejercicio, y uno de los retos con esta empresa es que esa riqueza se reparta entre sus trabajadores y trabajadoras.
Vamos a entrar un poquito en Acción Sindical, Michel. Acción Sindical en Euskal Herria, ¿en qué momento se encuentra la relación entre sindicatos? Ayer mismo se cumplían 25 años del acuerdo de Lizarra-Garazi. No parece que estemos en la misma sintonía. ¿Está lejos la denominada mayoría sindical vasca?
Bueno, creo que una cuestión de... Para aclarar previamente, cuando él habla de alianzas sindicales, suele hablar siempre de una única relación preferente y prioritaria, que es LAP. Para él existen modelos sindicales diferentes. En Euskal Herria se ha desarrollado un modelo sindical que tiene que ver con un modelo de confrontación, de contrapoder, que confía en la organización, que utiliza el instrumento de la huelga cuando hay que utilizarlo, y que está basado en el contrapoder. ¿Y qué entendemos como contrapoder? Un sindicalismo que no participa de la dinámica de las mesas institucionales y que es un contrapoder al mundo económico, evidentemente, al mundo empresarial, patronal, pero sobre todo patronal, y un contrapoder también institucional, ¿no? Y creemos que hoy las condiciones, las posibilidades de mejora de la vida de la clase trabajadora están sobre todo fuera de esas mesas y tienen que ver con la organización y tienen que ver con la movilización que seamos capaces de desarrollar, ¿no? Y a partir de ahí tenemos un problema con LAB, evidente, porque las decisiones que ha tomado LAB los últimos años, en, sobre todo este último año, en opinión de ELA, van en la dirección opuesta a los consensos que hemos sido capaces históricamente de construir, que tenía que ver en que ELA y LAB mantuviesen una relación preferente a la hora de abordar cualquier cuestión y sobre todo que nos mantuviésemos fuera de mesas de diálogo social, porque entendemos que son una trampa para el sindicalismo, ¿no? Y LAB ha tomado decisiones en muchos convenios, sobre todo en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de tener una relación preferente en muchos convenios con UGT y comisiones, y en este caso parte de esa del resultante ha sido que se han firmado peores convenios, por lo menos por debajo de las expectativas que la tenía, y entre otras cosas se han hecho para aislar a ELA, ¿no? Y por otro lado, LAB ha decidido volver a mesas institucionales como el Consejo Económico Social, como OSALAN, o como aquí también en Navarra, en el Instituto Navarro de Salud Pública, y nosotros creemos que en este caso la acción sindical tiene que estar fuera de esas mesas, porque estando en esas mesas se legitiman determinadas políticas. E insisto, no hay ningún tipo de posibilidad de cambiar nada en esas mesas. Son mesas viciadas, son mesas trampeadas para que en este caso los gobiernos y la patronal saquen adelante su agenda, ¿no? Entonces, si nos atenemos a esos dos problemas, evidentemente la unidad de acción con LAB no está bien, no existe evidentemente, y creo que bueno, ELA sigue poniendo encima de la mesa aquellas condiciones que creemos que haría necesaria otra realidad, que tiene que ver con la capacidad de acordar unos mínimos. Eso es lo que ELA está planteando una y otra vez, y en este caso LAB no quiere entrar a hablar de esos mínimos.
Esta semana, Michel, desde ELA hacíais pública vuestra postura ante el acuerdo programático del gobierno de Nafarroa. Os mostrabais críticos. ¿Qué deficiencias le veis al mismo en materia económica y defensa de los intereses de las y los trabajadores?
Bueno, pues carencias muchas, ¿no? Y creo que aquí hay que hacer un ejercicio de abstraerse a veces de la política más mediática, ¿no? Que tiene que ver con que se conforme el gobierno o no. ELA evidentemente está muy contenta de que UPN no esté en el poder. Y muchas veces hemos dicho, no queremos verlos ni en pintura, ¿sí? Dicho eso, evidentemente para nosotros sería un error dar un cheque en blanco a un gobierno que hace unas determinadas políticas. Entonces, lo que el sindicato hace es analizar las políticas que ese gobierno va a llevar hacia adelante, que en este caso es un gobierno conformado por el PSN, por Geroaba y contigo Zurekin, con la abstención en este caso de H. Bildu. Y cuando analizamos ese acuerdo, lo que vemos es un acuerdo muy genérico, muy, muy ambiguo, y que tiene como punto de partida, y se ve muy claro, en este caso no molestar a los poderes económicos y empresariales de esta comunidad. Ese es el punto de partida de ese acuerdo programático. No tiene ningún tipo de ambición social. Tiene, además, vuelve en este caso a cometer un error histórico, que es un error que nos afecta además directamente a medida que somos un sindicato, que es la vuelta a financiación, en este caso de UGT, comisiones y la patronal. 700 millones son los que van a gestionar en esta partida en función de lo que el acuerdo programático recoge. Y el tercer punto diría que tiene además, esto también nos preocupa particularmente, un retroceso en el ámbito del euskera. Es decir, el anterior acuerdo programático recogía 11 puntos, ahora van a ser 8, y ha desaparecido en este caso el segundo plan estratégico del euskera que estaba programado en el anterior acuerdo programático, ¿no? Entonces, nos parece eso, que es un acuerdo que está hecho para no molestar, sobre todo para no molestar a esos intereses económicos, que está, en este caso, hecho para beneficiar a UGT de comisiones y la patronal, y que encima tiene retrocesos en el euskera. Eso es lo que el acuerdo programático dice, ¿no? Y nuestra sensación es que aquí, más que la contenido de ese acuerdo y más que las políticas que se van a hacer, lo que ha primado en este caso ha sido, bueno, o sea, el reparto de consejerías y el peso político que cada partido tenía en ese gobierno, ¿no? Y nos preocupan particularmente cosas porque no se avanza en un cambio social, y en este caso porque hay muchos trabajadores, trabajadoras y gente corriente de Navarra que no va a haber un progreso en sus condiciones de vida, ¿no? Y es difícilmente defendible que se vayan a mejorar los servicios públicos si no hay un aumento presupuestario. Y aquí lo que vemos es que en algunas cuestiones, cuando se habla del peso que tiene que tener la educación o la vivienda, hay cuestiones que no son creíbles, es decir, porque ya vienen de un incumplimiento del acuerdo programático anterior, ¿no? Se dice, bueno, pues eso, que se va el gasto en educación, por ejemplo, que se va a acercar al 5%, y está todavía en el 3,8, ¿no? Por lo tanto, nos parece muy poco creíble, ¿no? Y hay que recordar que cuando hablamos de reparto de riqueza, que es algo muy importante para ELA, que tiene que ver con la fiscalidad, hoy el sistema fiscal que existe en Navarra es el mismo, básicamente, que dejó Yolanda Barcina en el año 2015. Estamos ahí, para que todo el mundo sepa también la dimensión del cambio, cuál es cuando se habla de políticas concretas, ¿no? Y el sindicato ELA lo que hace es eso, es decir, analizar el acuerdo, hacer una valoración política, y a intentar hacer pedagogía también con la falta de ambición que tiene este acuerdo.
Cambiamos de tercio. Una convocatoria de huelga general está a las puertas. Ha sido nuevamente el movimiento feminista quien la ha llevado a cabo, poniendo en el centro la problemática de los cuidados. ¿Qué posición tenéis desde ELA ante la misma?
Bueno, somos parte de esta huelga. Nos parece una huelga muy muy oportuna en términos de que cuestiones como los cuidados estén en la centralidad de la política, y eso es a veces lo que consiguen las huelgas, ¿no? Muy a menudo solemos escuchar por parte de algunos políticos diciendo, bueno, las huelgas no sirven para nada. Las huelgas sirven, y las huelgas no solo permiten en el ámbito laboral que se mejoren las condiciones de trabajo, sino que también en el ámbito social, como plantea esta huelga feminista, permiten avanzar y crear marcos y crear debates donde algunas cuestiones que están fuera de la agenda política estén presentes, ¿no? Y evidentemente hay una larga lista de reivindicaciones en esta huelga, que tiene que ver, como todos y todas sabemos, sobre todo con dar centralidad a esos cuidados. Y hay una parte que toca muy directamente también al sindicato, que tiene que ver con los cuidados profesionales que se dan en las residencias de mayores también de nuestro país, ¿no? Y esas trabajadoras son una parte esencial de esta sociedad, y son trabajadoras que durante los últimos años han venido desarrollando determinadas luchas para mejorar sus condiciones de trabajo y para decir que, evidentemente, para poder desarrollar unos cuidados profesionales hay que tener también unas buenas condiciones de trabajo, ¿no? Y ahora mismo hay una dinámica también de huelga en Navarra, en lo que tiene que ver con las residencias, ¿no? Veremos cómo responde el gobierno de Navarra ante peticiones tan concretas que tienen que ver con los cuidados.
¿Por dónde pasa la lucha obrera hoy, Michel? ¿Se puede llegar, no sé, a constatar igual una cierta desafección hacia sindicatos o espacios de participación como los comités de empresa, los centros de trabajo tampoco son lo que eran? Apelamos igual a huelgas, pero ahí quedaron, ¿no?, las grandes huelgas obreras de los 70. Bueno, ¿por dónde pasa un poco la acción sindical y la lucha sindical hoy?
Bueno, creo que somos herencia de una tradición histórica de lucha, y Euskal Herria es eso, ¿no? Hoy mismo en otra radio me preguntaban por unas declaraciones de Ortúzar acusándonos a él de estar en el contrapoder, y bueno, de estas cuestiones que se suelen decir habitualmente, y decía que, bueno, seguramente Ortúzar sueña un país donde no haya oposición, donde no haya contestación y donde no haya movimientos sociales o sindicatos, ¿no? Y eso es impensable en este país, porque hay una tradición también de lucha, y el mercado, seguramente el mundo laboral va cambiando y ha cambiado, y uno de los retos que tiene un sindicato es adaptarse a ese mundo laboral, adaptarse para, sobre todo, organizar a los trabajadores y trabajadoras. pero creo que en Euskal Herria se da una cierta, creo que un cierto éxito también de los sindicatos en algunas cuestiones que también hay que valorar, ¿no? Y creo que hoy organizar a las trabajadoras de las limpiezas, organizar a las trabajadoras de las residencias, del comercio. Me estaba acordando ahora, por ejemplo, de las trabajadoras de H&M, ¿no? Que después de 240 días de huelga han conseguido un incremento del 25% de sus salarios porque estaba el convenio congelado desde el año 2009, si no me equivoco, ¿no? Bueno, ¿qué nos enseñan las trabajadoras de H&M de la Morea? Que cuando te organizas, que cuando peleas, que cuando tienes condiciones y, bueno, evidentemente, cuando tienes un sindicato detrás, algunos logros son posibles, ¿no? Pero esos logros vienen siempre de la lucha sindical, ¿no? Y seguramente hace unos años sería impensable pensar que en una tienda de la Morea de 12 trabajadoras fuese posible llevar una huelga adelante y con el éxito que han tenido estas trabajadoras. Bueno, pues ha sido posible, ¿no? Y seguramente el sindicalismo va a estar cada vez más unido a esos sectores más precarios, que tienen muchos sectores son feminizados. No es una casualidad que en los sectores feminizados lograr convenios cueste más, porque la patronal evidentemente bloquea y sabe que en este caso esos convenios feminizados tienen que, lo que la patronal piensa y cree es que esos convenios tienen que ser peores convenios, ¿no? Y ellos lo defienden así, y lo único que puede romper eso es la lucha sindical, ¿no? Por eso diría que la desafección cuando se habla de sindicalismo, en nuestra opinión, viene cuando hay inacción, cuando los sindicatos se sientan en determinadas mesas de diálogo social, cuando los sindicatos aparecen cerca de los gobiernos. Eso es lo que genera la desafección. Para ELA, la lucha sindical, la huelga, la movilización no generan desafección. Precisamente lo contrario. Creo que eso es lo que da prestigio y reconocimiento a un sindicato.
Volvemos al hilo inicial de esta entrevista. Estamos, bueno, acometiendo, ¿no?, el inicio de curso con diferentes agentes. ¿Cuáles son los objetivos y propuestas de ELA para este curso? Bueno, ¿desde dónde veis que va a pasar la lucha por las mejoras para las y los trabajadores?
Bueno, creo que hay una cuestión que está tristemente muy de actualidad, que es en este caso la inflación y el efecto que tiene en los salarios de los trabajadores y trabajadoras. Evidentemente, eso solo se puede, desde el punto laboral, solo se puede hacer frente, insisto mucho, ya sé que soy reiterativo, pero es que creo que es lo que explica todo, organizándose, movilizándose y recurriendo a la huelga cuando es necesario, y eso permite que esa riqueza se distribuya de una manera diferente, ¿no? Y evidentemente, pues eso, no es lo mismo un sector donde se pueda conseguir el 6% de incremento que otros donde se puedan quedar en el 2 o el 2,5, ¿no? El sindicato ha puesto muy claro la línea roja del IPC, eso es lo que garantiza que en el tiempo no se pierdan las condiciones de trabajo, y el IPC en algunos sectores se queda corto, sobre todo cuando hay sectores feminizados que están ya venían de una situación precaria, ¿no? Por lo tanto, nuestro reto en el corto es ese, ¿no? Y diría que es el segundo reto, también tiene que ver conseguir trabajando una línea muy de continuidad los últimos años, que es pelear contra la precariedad. La precariedad tiene que ver también muchas veces con los tipos de contrato, y la precariedad no se termina en un salario donde se cobran 1.000 euros cobrando 1.050, evidentemente, ¿no? Creo que tiene que ver también con otras cuestiones, con las condiciones de trabajo, con las condiciones incluso de seguridad que pueda haber, y situar la precariedad para abordarla desde el punto de vista sindical es una prioridad también. Y después, desde una cuestión más social, la defensa de los servicios públicos. Es decir, hoy está habiendo un deterioro progresivo, en este caso, cuando hablamos de Osasunbidea, de la sanidad, también de Osakidetza en la comunidad autónoma vasca, y esas cuestiones tienen que estar en la agenda política también de un sindicato, ¿no? Y entre los retos que apuntabas también, hacer frente a con la mayor de las ilusiones a la huelga feminista que tenemos este trimestre.
Bueno, Michel, para despedirnos, siempre nos gusta brindarle una última palabra a las que nos visitáis en Pase al EQ. Aún tenemos algún minutico hasta las 11 de la mañana, así que eso, azkenitza zuretzako, bueno, gure entzulego ariz, gaineratu nahi badiozu, algo que no se haya podido quedar, zurea da azkenitza.
Bueno, batez ere eskertu. Eskertu zuen gonbidapena, plazer bat izaten delako zuekin hemen aritzea, eta aukera ematen dulako normalean badakizu ere Iruñeres naizela asko egoten, eta bueno, aukera bat izaten da ere, netzako ere Eguzki Irratiak badu bueno, balore sentimental bat ere, oso gazte hasi ginelako irrati hau entzuten, eta asko ikasi genuen, eta guretzako referentzi bat izan zen beraia, referentzi politiko bat ere bai, hemen ikan hausnarketa asko biratzen zielako, eta beti da, bueno, ba, plazer bat zuekin hemen gauzak konpartitzea, ez, eta beti ere, bueno, posa, animatzea jendeari batez ere hortan ez, antolatzera, borrokatzera, besterik ez dugulako, ez, eta leno komentatzen genuen bezala, desafekzioa eta sindikatu baten galera hortik handatorrelako, ez, esaten duen badago esarazar bat, esaten duena, ez, mugitzen den harrian goraldi horik ez, ala da, ez, eta bentsat gelditzea oso erabaki txarra, oso hori erabaki txarra da, ez. Eta hau da, ez dakit, onain uritxe gara pesatze dut.
Bai, ba gure partidik eskertzea ere, Mitxel, zure bizitika gaurkoan, bueno, Navarreriako estudio hauetaraino, eta, bueno, jarraituko du kontaktuan. Mitxel Lakuntza, Ela Sindikatutik, esker mile.
Zuei, beti bezala.
Aio.
Agor.
Bueno, entzule y hasta aquí locado de sí el pasealeku de hoy. Mañana volveremos puntuales a las 10 de la mañana aquí a las ondas libres de Eguzki Irratia. Bueno, recordarte que en esta pretemporada de la radio es una hora de pasealeku la que toma las ondas, la que intenta, bueno, traeros la actualidad, diferentes voces hasta este espacio. Recordar que ahora en pretemporada repetimos a las 5 y a las 11 de la noche y será ya pronto, allá por octubre, cuando volvamos con nueva parrilla, nuevos programas, nuevas voces aquí a Eguzki Irratia. Esandakoa, bihar itzuliko gara goizeko 10:00 ordura arte entzule bada. Izan ongi, aio!